Tras una semana sin Radio Zapa Somos Escuela, una semana en la que parece que se ha movido todo o nos hemos movido todos y todas, no lo sé, pero aquí estamos en Radio Zapa Somos Escuela. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido estos días en el instituto? ¿Han temblado las paredes? ¿Ha habido revueltas?
Bueno, lo importante al final es que hemos vuelto, ¿no, Juan?
Sí.
Y que estamos aquí otra semana más.
Pues vamos a conectar con la FAPA, ¿qué te parece?
Fantástico.
Bueno, vamos allí a la calle Pilar de Zaragoza, la que ya está con nosotros, Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Pues supongo que el jardincito que hay de entrada a la FAPA es un sitio que ahora mismo debe estar muy requete bien.
Sí, está muy bonito, muy acogedor, con algunas florecillas ya.
Primavera, superada la nevada. Pero hoy te ha tocado trabajar allí y, bueno, hacemos el programa desde cualquier punto del planeta. La semana ha sido muy, pues eso, muy especial. Una semana en la que en el tema político las cosas han sido, pues han ido como todos hemos empezado a ver, porque esto solo es el inicio, pero que nos ha dejado esa sorpresa de un 4 de mayo lectivo y que en fin, que al final nos quedamos sin cole. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa desde el punto de vista de las familias?
Sí, bueno, pues en este curso, como no podía ser menos, pues continuamos encontrándonos pues sorpresas, cosas diferentes, ¿no? Y ahora, bueno, se ha convocado elecciones a la Comunidad de Madrid y se ha declarado inhábil el día 4 de mayo. Esto, pues claro, supone ahora que nuestros hijos y nuestras hijas pues tienen un día menos lectivo con todo lo que ya están soportando y sufriendo en este curso escolar pues tan complejo, ¿no?, que estamos viviendo. También supone una gran dificultad para las familias y es precisamente la conciliación familiar y laboral. Tenemos a muchas familias que tienen sus trabajos y que llevan estirando la cuerda ya muchísimo tiempo con todas estas circunstancias, ¿no?, sobrevenidas que van apareciendo, pues de los confinamientos que algunas familias están viviendo en las aulas de sus hijos. Entonces, bueno, tienen que ir a sus casas los niños y no pueden estar en los centros escolares. Y este tipo de situaciones, como por ejemplo declarar el día 4 como inhábil, pues al final es un no lectivo. Esto supone a estas familias que llevan estirando esta cuerda durante tanto tiempo, pues muchas dificultades, porque claro, ya llega un momento en que pues los trabajos donde están pues ya les están dando el toque y bueno, pues algunas familias incluso están ya en la tesitura de tener que elegir entre su trabajo o el cuidado de sus hijos y de sus hijas, o incluso hay familias que no están teniendo más remedio que dejar a sus hijos solos en casa porque no tienen un familiar o alguien o recursos económicos para que alguien pueda estar con sus hijos y sus hijas en estos días atendiéndolos. Entonces es una dificultad más que nos estamos encontrando y claro, las familias han estado llamando a la federación primero pues para confirmar esta noticia, para ver si era real y claro, para pues comunicarnos su malestar, ¿no?, y su enfado, porque no lo comprenden. Al final, después de todo, resulta que los perjudicados siempre son los niños y las niñas.
Bueno, ¿el curso se va a retrasar?
Parece ser todo, pero no hay nada finalizado, ¿no?, ni nada en firme. Es decir, ya con Filomena, el consejero de Educación, Enrique Osorio, anunció que se iba a ampliar el calendario escolar, pero a todo esto de manera unilateral, sin hablar con nadie. No hubo diálogo social antes de esas declaraciones ante los medios de comunicación, que fue así como nos enteramos. Pero vamos, que también hay que tener en cuenta que las clases presenciales se retrasaron con Filomena, pero las clases se iniciaron de manera telemática. Sí. Otra cosa ya es el tema que podamos hablar que la plataforma Educa Madrid falló, que estaba cayendo, o que tenemos pues familias que nos comentan que sus hijos y sus hijas no estaban recibiendo de manera telemática una atención educativa adecuada, o que al final se pueda traducir la teledocencia en teledeberes. Eso ya es otro caso aparte, pero las clases se iniciaron, pero de manera telemática, no presencial, hasta que al final se decidió abrir, si recordamos, después de la nevada y la organización, los daños que sufrieron los centros educativos, los accesos a los centros, pues después de una semana y pico ya se abrió los centros de manera presencial. Pero claro, se anunció esto, pero sin ningún tipo de diálogo social con los agentes implicados, ¿no? En la comunidad educativa. Así que no hay nada en firme. Después, en sucesivas declaraciones, ya no hablaba sobre la ampliación de este calendario escolar, sino como se propondrá una ampliación del calendario escolar, ya no es lo mismo. Y ahora, bueno, en esta semana sí estuvo haciendo declaraciones en un medio de comunicación nacional en cuanto a que, claro, sería un día inhábil, como al final ha sido y se ha confirmado, que no habría teledocencia porque, claro, que seguramente los docentes también querrían votar. Eso fueron declaraciones del consejero. Entonces, en un principio sí dijo que se podría recuperar en aquella bolsa que había de supuestos días de ampliación de calendario, pero como no hay nada en firme, porque también si nos ponemos a pensar, a ver qué cuentas podemos hacer de días perdidos. Es decir, tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, desde tercero de la ESO incluido, que son etapas obligatorias, en semipresencialidad. Ahí ya contamos que el 50% de las clases, en los casos que hay desconexión, que no tienen recursos o que al final ha sido un volcado de deberes, realmente han perdido clase, ¿no? En esas situaciones, o se puede considerar. Entonces ya no es que tengan que recuperar 3 días o 4 días, ya estamos hablando del 50% de un curso escolar. Claro, ¿qué cuentas hacemos? O también metemos en esa cuenta los días en los cuales Educa Madrid no ha funcionado y esa educación tenía que ser telemática. Entonces sumamos más días, ¿no? Porque a esos días a lo mejor hay que sumarles otros más. Entonces es muy complejo, estamos hablando de, pues eso, de un curso inusual, muy complicado y bueno, hay que tomar las decisiones con responsabilidad, con cabeza y sobre todo de manera democrática y participativa, dejando que la comunidad educativa también aportemos y opinemos de una manera real y efectiva sobre las decisiones que se toman que nos afectan directamente. Es que luego no tenemos ni siquiera voz.
Y desde el alumnado, Miguel, ¿cómo habéis recibido la noticia?
Pues la verdad es que...
¿Dentro, en tu aula?
No, sí, es cierto que... Bueno, sabía que las elecciones eran el 4 de mayo por los medios comunicativos y demás, pero no sabía que era inhábil oficialmente, es decir, me he enterado hace escasos momentos. La verdad es que no sé si tengo que ir ese día o no al instituto por la semipresencialidad, pero no, es decir, si me tocaría ir o no, pero bueno, pues lo miraré para ver si, bueno, que me voy a tener que quedar en casa de igual manera, pero para ver si pierdo clase o no, porque sí que es cierto que entre Filomena y que el segundo y tercer trimestre pues son más cortos, pues sí que se nota el perder clases.
Vamos a ver cómo se concreta todo este asunto sobre esa fecha tan extraña, un martes para las elecciones, un martes que no es de carnaval en este caso. Mari Carmen, estamos viendo en esta etapa ya de procesos de escolarización que empiezan a sonar cifras de cierre de aulas. Concretamente, tengo delante una nota de prensa emitida el pasado día 15 por la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, que dice exactamente que solo en Aranjuez la comunidad pretende cerrar 110 aulas para el próximo curso. ¿Qué noticias estáis recibiendo ahí en la FAPAS al respecto?
Nos está llegando a la Federación llamadas de AMPAs preocupadas, pues tristemente como todos los años sucede en la Comunidad de Madrid, y es que antes de la escolarización algo que no comprendemos, ya se están, por lo visto, planificando directamente el cierre de aulas, en concreto el cierre de aulas de 3 años de educación infantil, eso sí, que tengamos constancia, en centros públicos de la Comunidad de Madrid. Nos han ido llegando de diferentes zonas, pues como bien has dicho, pues de Aranjuez, también de Getafe, de Valdemoro, de Alcorcón, de Leganés, y nos van comunicando su preocupación, y es este cierre de aulas que además los directores y las directoras de los centros se han enterado al verlo en Raíces. Es decir, no ha habido una comunicación oficial diciendo esto va a pasar así, sino que han abierto Raíces y ahí se han dado cuenta que lo que les dejan ofertar para este momento de escolarización, para el curso 21-22, si un centro es, por ejemplo, línea 2, 50 plazas de 3 años, pues han visto en Raíces que nada más que les dejan ofertar 25. Claro, acto seguido, las direcciones han llamado a la dirección de área y han comentado que bueno, que esto, ¿qué sucede? Claro, la justificación en un principio es sobre que ha bajado la natalidad, pero bueno, hay casos en algunas localidades que es que no es entendible. Primero, no es entendible desde el punto de vista que estamos en pandemia y que parece ser que ya se está planificando un inicio de curso en un escenario 4, que era el que ellos barajaban como el escenario que no hay pandemia, que nada sucede, que es una vuelta a la normalidad absoluta. Algo que nadie tiene la certeza, porque además, después de todo este tiempo que hemos pasado, yo creo que ha quedado claro que las certezas hay que tener cuidado, hay que andar pues con mucha precaución y ser muy cautos. Entonces, ese es el primer fallo. Luego, esta bajada de ratios que se ha producido en la Comunidad de Madrid, hay que mantenerla, no solamente por la pandemia, sino porque es una necesidad del sistema educativo madrileño para poder atender con calidad y de una manera personalizada a los chicos y las chicas de la Comunidad de Madrid. Necesitan una educación digna y esta bajada de ratios se ha comprobado que por supuesto ha sido un motivo pues de esta mejoría, ¿no? Hay que mantenerla, hay que ir a más, tenemos que tener centros educativos en la Comunidad de Madrid excelentes. Y claro, a todo esto, que además esta supresión de aulas que parece ser que se está moviendo, viene condicionando posteriormente la elección de las familias, porque no entendemos que se supriman las aulas de educación infantil antes de la escolarización, porque entonces estás condicionando a que si un centro tiene 50 plazas, pero de repente bajas a 25, pues a lo mejor ese centro ya pues te miras otro de otro lado. O llega hasta las 25 y los que pasen de 25 pues irán a otros centros pudiendo darse esa oferta. Entonces nosotros pedimos que se escuche a la comunidad educativa, que estas decisiones no se tomen nunca antes de la escolarización, sino justo después, cuando ya se ha visto a las familias, los centros que han solicitado, y luego pues ver, hacer un estudio en profundidad sobre cómo, ¿no?, establecer este mapa, ¿no?, este mapa de escolarización, y sobre todo retomar y trabajar en cada zona la red de centros. Es que es fundamental trabajar esa red de centros con la comunidad educativa. En las comisiones de escolarización de la Comunidad de Madrid, se expulsó, por decirlo de alguna manera, a los sindicatos y a la FAPA. No estamos dentro. Entonces, yo creo que trabajar de una manera transparente y el trabajar de una manera conjunta para realmente ofrecer una escolarización adecuada y una oferta educativa que de esta manera pues se condiciona.
Pues sí, las familias lo viven con cierta angustia y lógicamente les condiciona la elección de centro, porque lo que no quieren es verse iniciando el curso sin plaza.
Claro, y es que además, además de condicionar, es que los centros educativos que hemos visto en algunas zonas, es que no vemos que se justifique realmente con una bajada de natalidad, porque hay centros educativos que han aparecido en Raíces en vez de con 50 plazas, con 25, que realmente tienen unas líneas sostenidas en el tiempo, que están asentadas y que son centros que incluso hay niños y niñas que quedan fuera y tienen que irse luego a otros centros. Entonces no entendemos este cálculo, ¿no?, que ha hecho la Consejería de Educación. Siempre lo que os comentamos, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que no se deberían cerrar aulas y sobre todo que se respete este periodo de escolarización para luego después hacer un estudio para ver qué sucede, pero no de repente estar cerrando aulas sin justificación y que además, bueno, que los directores y las directoras de los centros se enteren por raíces, pues bueno, alguna comunicación sí que tenía que haber habido.
Bueno, esta semana pasada hemos podido tener otro de esos espacios de reflexión en voz alta. Sí. No sé si vosotros habéis estado, tú, Mari Carmen, creo que sí, porque te correspondía. Miguel, ¿has podido meter la oreja por ahí?
Sí, sí, yo he visto el vídeo de YouTube, pero bueno, Juan, más adelante hablaremos de él, ¿no?
De acuerdo, vamos a hablar de él con otros fines no confesables, porque vamos a intentar traer Radio FAPA a las personas que allí intervinieron. Bueno, cuéntanos solo un poquito, Mari Carmen, de aquello.
Sí, bueno, pues el martes tuvimos otras reflexiones en voz alta de la Federación, en el cual pues elegimos uno de los temas que, como siempre, han sido propuestos por nuestras AMPAs y que les preocupa mucho, y es la educación socioemocional y la conciliación familiar y laboral. Uh-huh. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a María Sorroche, Antonio José Blázquez y a nuestras estudiantes de segundo de bachillerato, Alicia y Laura. Uh-huh. Y a nuestra compañera Arancha Ventura, que estuvo moderando la mesa. Pues fue un acto, la verdad es que muy interesante, también con momentos muy, muy emocionantes, en los cuales, bueno, María nos contó pues algún caso que tuvo ella muy cercano de algún alumno o alumna, pero bueno, como vais a hablar con ellos, yo prefiero que lo cuente en primera uh-huh. persona, porque además uh-huh. nos emocionó, ¿no?, escuchar pues estos testimonios que nos fue regalando, ¿no?, de alguna manera. Fue una jornada muy interesante por lo que os decimos, es totalmente de actualidad, nos preocupa mucho la educación socioemocional de los chicos y de las chicas que están aguantando pues este año de una manera estoica todas las veces, o sea, todas las cosas que les van llegando. Y están también, claro, pasando factura emocional a muchos de ellos y de ellas. Han estado confinados durante muchos meses y no se pueden relacionar como estaban acostumbrados con sus amigos, con sus amigas. Y la vida nos ha cambiado y ellos pues lo viven de una manera muy intensa. Entonces, bueno, es un tema que nos preocupa mucho y la verdad es que estuvo muy, muy interesante y por supuesto también, claro, el tema de la conciliación familiar y laboral, lo que nos hemos encontrado en este curso, las familias que pues tienen tantos problemas para poder conciliar, esa falta de políticas sociales que cubran estas necesidades de la sociedad uh-huh. y que sí, además sí. hemos pedido, por supuesto, directamente al Ministerio de Políticas Sociales para que se ponga manos a la obra de manera urgente, porque esto se tiene que realizar ya. Entendemos los trámites burocráticos que lleva, ¿no?, muchas veces esta desidia y estos caminos tan, tan largos, pero hay cosas que no pueden estar esperando tanto y hay muchas familias que llevan aguantando esta situación mucho tiempo y ya no pueden más.
Hablando de educación emocional, vamos a recordar que el próximo 23 de marzo también hay un segundo taller de educación emocional, emociones básicas y su función, organizado por la FAPA, claro, y el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se puede participar?
En la misma página de la FAPA sale un apartado donde veréis el cartel, también está en la página principal del curso de educación emocional y es simplemente pinchar en ese cartel, salta la noticia y allí hay un botoncito que pone en amarillo inscribirse. Pues ya está, es pinchar ahí y meter los datos que vayan pidiendo. en la página de la APA.
Muy bien, pues a la taller en el que se tratan temas como emociones básicas, la importancia de atendernos emocionalmente, aceptar nuestras emociones, cómo valido las emociones de mis hijos y autocuidado y tiempo de calidad para la familia. Bueno, pues estamos ya en el final. Tenemos el reloj que ya nos está amenazando y hay una comisión permanente próxima y no sé si esta comisión tiene que ver con la ley maestra, la maestra de todas las maestras. Cuéntanos, chívate algo.
Sí, esta comisión permanente es sobre el anteproyecto de la ley maestra de libertad educativa. Tuvimos la comisión de dictámenes ya la semana pasada, en la cual se estuvo trabajando el texto, y ahora lo siguiente para su admisión a trámite es pasar por la comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Allí, pues bueno, se van a trabajar las observaciones que se han realizado al documento. Hay que primero votar la admisión a trámite y luego trabajar las observaciones que os había dicho, pues, y votar y decidir qué sucede con el anteproyecto. Después tendrá que convocarse un pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, porque la permanente lo que hace no aprueba, lo que hace es ir pasando, admite a trámite y después pasará por el pleno del Consejo Escolar. Y bueno,
¿el 25?
El 25 es otro pleno, es que tenemos dos.
Anda.
Sí, es que nos han juntado dos plenos. Mira que llevábamos un año sin convocatoria de pleno del Consejo Escolar, ahora se nos han juntado dos. El del 25 es, bueno, ha salido el vicepresidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, entonces tiene que entrar otra persona y es la propuesta para la vicepresidencia y, bueno, también para la memoria del 19 y del 20 del Consejo Escolar, de las cosas que se han estado trabajando, actividades y, bueno, como quién lo forma, quiénes estamos y quiénes estaban. Sí, y bueno, es lo que tiene que pasar por el pleno del Consejo Escolar del 25. Luego ya en abril hay otro con el único punto del orden del día del anteproyecto de la ley maestra y pasará por pleno.
Solo una cosita muy rápida. Ha terminado el plazo de la evaluación del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, ya que ya nadie más puede participar, entiendo que si se ha cerrado. ¿Cuándo podremos empezar a tener información sobre este trabajo? ¿Alguna primicia para nosotros, al menos?
Lo que os puedo adelantar es que hay muchos cuestionarios, muchas respuestas acumuladas que ahora tenemos que estudiar muy bien para poder daros una información, pues, sobre todo lo que se ha ido recogiendo. Y es que ahora tenemos un tiempo de análisis y de preparación del informe que requiere un tiempo. Estamos deseando, pues, ver resultados, analizar, lo que pasa que hay que requiere su tiempo y en cuanto podamos os lo vamos a hacer saber y os lo vamos a contar.
Muy bien, pues nada, hasta aquí el tiempo de Conexión FAPA y buena semana educativa por mi parte. Vamos a seguir y vamos a estar ahora con un colegio, el Juan Zaragüeta, que se lanza a la calle reclamando el medio ambiente saludable y no es para menos. Está frente a una hormigonera y la M40 y, en fin, ahí están las madres y los padres luchando por la salud de los hijos.
Sí, hay que trabajar mucho por un plan de salud ambiental escolar y, bueno, este año ya sabéis que hemos lanzado los caminos escolares seguros y, bueno, lo que es cuidar el entorno a los centros y hacer las calles que sean para los niños y las niñas. Está muy bien que las AMPAs pues vaya calando el mensaje y estén trabajando en ello porque es necesario.
Miguel,
vamos a ver.
¿Tenemos sesión tuya esta semana?
Por ahora no, pero bueno, vamos a ver si
Venga,
conseguimos sacar alguna entrevista
a lo
y
largo del programa
conseguimos.
tenemos que contactar con alguien, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues Mari Carmen, muchas gracias por tu tiempo y seguimos con el tema de la semana. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Y volvemos otra vez a un tema que ya tratamos parcialmente y que tiene que ver con uno de los colegios de la zona noreste de Madrid, con el Zaragüeta, y que bueno, pues ahora no solo se trata de un problema de parking, como estuvimos hablando la vez pasada, sino que ahora estamos con algo más amplio que abarca y que tiene que ver con todo el entorno. Estamos con el AMPA, estamos con Ludy Manrique. ¿Qué tal, Ludy?
Bien. Encantada de hablar contigo otra vez. Me encanta. Que pues, nos des voz.
Pues estás encantada de hablar conmigo, pero estás hasta arriba de estar hablando con los periodistas, ¿no?
Estoy un poco harta de tener que luchar esto, que esta lucha David Goliat, porque al final eso somos un cole chiquitito que no tenía ganas de estar dando guerra ni molestando a nadie, pero uh-huh. Bueno, pues nos hemos visto obligados, ¿no?, a defender un poco nuestro entorno.
Pues ya hemos visto que ha habido sucesivas manifestaciones porque aquel parking que iban a poneros la última vez que hablamos, terminaron haciéndolo realidad, pese a que votación unánime, ¿no? Me parece recordar que de al menos la Junta Municipal quedó suspendido aquel acuerdo entre el Ayuntamiento e Iberdrola. Y sin embargo tenéis al lado pues infinidad de coches.
El tema es que, sí, bueno, en Cibeles se acabó llevando, gracias al Grupo Socialista, se acabó llevando este tema inesperadamente, porque nosotros, lo he dicho, somos un cole de barrio pequeño, pero bueno, pues por suerte tenemos gente que nos apoya y contactos, y acabó escalando tanto hasta llegar allí, a Cibeles. Se votó, se vio que era una aberración y que iba en contra de todo, de cualquier crecimiento de una ciudad europea, y se intentó revertir, se votó la reversión por parte de, pues eso, de votaciones inesperadas, como pues, el Grupo Popular y Vox, que apoyó pues lo que es lógico, algo que no, uh-huh. que no debería haberse hecho nunca. Y el tema es que, bueno, lo que decíamos es que han rectificado, el Ayuntamiento ha rectificado y las personas también que ejecutaron esto lo han hecho, y rectificar es sabio, o sea, también que valore eso. Nos han facilitado un canal con ellos para preguntarnos qué queremos hacer cuando Iberdrola se vaya ahí, porque visualizamos que Iberdrola se va ahí. Uh-huh. Y nos, bueno, pues nos han enseñado un proyecto muy bonito para renaturalizar la parcela, devolvérsela a los vecinos, utilizarla por parte del colegio, pero también por la gente del barrio, que es un poco lo que tenía que haber sido sin tener que luchar todo esto, ¿no? Si el plan general urbano dice que eso es una parcela deportiva, pues que los urbanistas y los listos que trabajan en la administración se dediquen a eso, ¿no? No a buscar finalidades privadas para las parcelas deportivas públicas. No entiendo por qué hay un plan general urbano si tanto nos gusta saltárnoslo. No se entiende.
Lo que está demostrando, no obstante, que bueno, ese esfuerzo no es en vano y que hay una perspectiva ahí ya a la vuelta de la esquina. Algo que contradice también con esta otra convocatoria que el sábado 20 va a reclamar, además de este apoyo a a vuestra movilización, a otra movilización que tiene que ver ya con todo el distrito, porque se trata de un espacio que va a comerse también un centro cultural que ya estaba aprobado y que lo van a convertir pues también en pues una especie de imán para coches, para la entrada.
Sí, sí. De hecho, coches. Bueno, pues la movilización del parque, la movilización, perdón, del parking de Mar de Cristal era anterior a la nuestra. De hecho, apenas habíamos oído hablar de ella, pero no nos habíamos involucrado porque nos pillaba un poco lejos. Pero fue gracias a ellos y a todo el tejido de sociedades de Hortaleza que esto llegó donde ha llegado. Uh-huh. Y bueno, pues eso, aparte de ser muy bonito, es muy, muy de agradecer. Y por supuesto, a partir de ya y desde ese momento, tienen nuestro apoyo en la manifestación física y en las redes. Porque es así como funcionan los barrios, o nos ayudamos entre nosotros o no funciona nada. Y sí, allí estaremos el día 20. Yo no te puedo hablar mucho de la cronología de cómo funcionó y los proyectos que había para ese terreno. Sí que he oído que, claro, se había presupuestado ya, o se había proyectado una biblioteca, que es lo que se pide. No sé en qué términos, pero vamos, es más que necesaria y más que justificada, porque hay una biblioteca muy pequeñita para todo Hortaleza, que está muy bien donde está, y espero que no se planteen quitarla por hacer otra, o sea, porque todas las bibliotecas son necesarias, no, por favor, que ni se les ocurra quitar la que hay en Huerta de la Salud para hacer la otra. O sea, las dos están perfectamente donde están. Y además hay un centro educativo enfrente, el Gabriel García Márquez, y es una ubicación perfecta para la biblioteca, la verdad, muy céntrica del distrito, confluyen ahí pues varios autobuses, está bien comunicada, es perfecta. Lo que no es perfecto en absoluto es un parking ahí, no sirve para nada. Hay plazas de parking en el centro comercial, que no digo que se tengan que usar, porque son del centro comercial de ellos. Ellos pueden hacer en cualquier momento lo que les parezca, cerrarlas, vallarlas, pero están ahí y no se usan. Y en cualquier caso, el modelo que estamos buscando, que es que la gente use cada vez más el coche o ser más responsables y usar bicis y usar desplazamientos a pie y autobuses. Sí. Es que eso hay que pensarlo y no coger y decir, venga, vamos a poner aquí sitio para que la gente coja un coche, una persona. Uh-huh. No lo sé, creo que eso no es la deriva que llevan el resto de ciudades. De hecho, está Madrid sería siendo criticada por eso.
Pues te iba a añadir, además, que la peculiaridad de esa biblioteca que iba ahí es que surgió por votación popular. Hubo, qué proyectos quería la gente se implicó en la votación y después hubo también una votación del proyecto, entre varios proyectos, de cuál era el elegido. Es decir, cuando hay pues un poquito de espíritu democrático y se le consulta a la ciudadanía, después parece que da igual y es, pues es algo más que un feo. Primero, porque la necesidad que dices tú de las bibliotecas es enorme. Ha habido durante mucho tiempo apenas 34 asientos, sillas para una población de 180.000 habitantes. Y aunque han abierto en San Chinarro una, sigue siendo muy escaso. Lo necesitamos, es fundamental. Pero claro, la cultura no para todos es importante. En fin. Esto tenía que ver con el medio ambiente también, porque cuantos más coches atraigamos, más contaminación habrá, ¿no? Y hay otra iniciativa de LAMPA, del CEIP Juan Zaragueta, que en este tema de medio ambiente viene luchando desde mucho antes, por primero la hormigonera que sigue ahí y un entorno para el que os estáis movilizando. Esta va a ser la segunda convocatoria este próximo 25 de marzo. Ven a reclamar un entorno escolar seguro y pacificado.
Sí, sí. Nos parecía cuando descubrimos esta movilización, la revuelta escolar, que se empezó en Barcelona por unos pocos padres, y continuó creciendo como la espuma y se ha juntado un montón más de colegios, nos pareció que nos llamaba al pelo. Tiene que ver, o sea, nosotros buscamos exactamente lo mismo. Y más ahora cuando nos han dado la puntilla con el apartamento de Iberdrola. Ya nuestro entorno estaba muy comprometido con la M40, con ruidos, con un tren pasando cada poco, con los camiones de la cementera saliendo y entrando a las mismas horas que los escolares. Entonces, pacificar ese entorno nos parecía más que necesario. Y de hecho eso lo habíamos hablado, llevamos tiempo hablándolo, antes de que Iberdrola nos diera entretenimiento. Y todos nuestros esfuerzos se están centrando en Iberdrola, y de hecho ha sido un poco también la chispa que nos ha activado para todo lo demás, porque si no, bueno, pues si tienes un status quo de ver que tienes un entorno así y no iba pasando el tiempo y no cambias nada, por mucho que lo comentes con los amigos en el bar, pero no haces nada, pero Iberdrola la verdad es que nos ha movilizado porque era ya lo que nos faltaba. Y si podemos seguir y nos quedan fuerzas, pues nos encantaría que se cumplieran otras medidas, ¿no? Otra cosa que sí que se había pedido a la Junta es para la pacificación del entorno es instalar badenes o, bueno, pues renaturalizar un poco la zona, revisar el arbolado, la limpieza, papeleras, cosas sencillas y urbanísticas. Pero bueno, volviendo al tema de la revuelta escolar, sí, hemos hecho una convocatoria ya el día 12. Empezamos junto con otros colegios de Madrid y hemos tenido más participación de la que esperábamos. No sé si esto se repetirá porque, bueno, todos sabemos que es bastante cansado estar continuamente manifestándose. Pero esperamos que sí, que al menos los padres que crean de verdad que la contaminación es importante tenerla en cuenta en nuestro entorno y hay que buscar que se reduzca, no que se perpetúe ni que se normalice.
¿Qué hicisteis el día...? Forma. Ah, perdona.
No, eso quería decir.
Iba a preguntar que cómo fue, cómo discurrió esa primera experiencia del día 12 de marzo, porque quedasteis de 14 a 15:55,
sí,
momento de la salida del cole.
De un poco menos de 2 horas, claro, 5 minutos menos de 2 horas, porque es más o menos lo que se pide, ¿no? Cortes menores a 2 horas. Cogemos la salida del cole para que los padres se quedaran a disfrutar de un momento lúdico, no queríamos hacer ningún enfrentamiento con nadie. La policía nos ayudó a cortar el tráfico. Bueno, pues ellos consideraron que el T11 tenía que pasar, aunque, bueno, nosotros habíamos solicitado un corte total de tráfico, ¿no? En principio no quisimos, con un corte que es relativamente largo de 2 horas, no quisimos interrumpir el tráfico de un servicio público como es el autobús, pero nos gustaría que en la siguiente convocatoria se tuviera en cuenta la posibilidad de desviar. Al menos la vamos a hacer más corta, al menos para que los niños puedan jugar en toda la calzada. Hacer un corte de tal forma que los niños puedan jugar en toda la calzada.
La vez pasada hubo...
hubo juegos,
ciudades. No, iba a decir que hubo 7 ciudades y un total en el anuncio que teníais de más de 75 colegios,
sí,
convocados.
En Madrid,
¿no?
Éramos 9. En Madrid éramos 9 colegios. Y este año, pues vamos a hacer, este año, perdón, la siguiente convocatoria todavía no está claro cuántos vamos a hacer, pero probablemente más. Y espero que crezca, porque realmente si uno solo lo hace, sí que es verdad que enseguida se diluye, ¿no? Pero si es un clamor, si la gente realmente busca que los entornos escolares sean amigables y que sean que se puedan llegar andando a los sitios, vamos, es que vamos a la cola. En Madrid, de verdad, vamos a la cola del resto del mundo, del resto de Europa, cuando se busca más autonomía para los niños, se busca... Que lleguen al colegio solos. Nosotros vamos al revés, los llevamos en coche hasta la puerta del colegio, sí. Choferes constantemente. No vamos bien, creo que no vamos, esa no es la dirección, pero bueno, es mi opinión. Otro pensará que es mejor que les llevemos en coche hasta la puerta del colegio. Los padres, yo pienso que otra opción sostenible también es el transporte escolar, pero bueno, la administración no lo piensa. Hay muy pocos colegios públicos que soliciten una ruta escolar y me parece que sería algo a pensar, algo a tener en cuenta en un contexto de una ciudad que el tráfico cada vez está ahogándonos más, y es posible que la pandemia nos haya hecho ver un poquito también eso, ¿no? Nos ha sacado, nos ha puesto a andar por las calles de nuestra ciudad y hemos visto lo inhóspito que puede llegar a ser, ¿no? Para un peatón a veces.
En la zona hubo varios colegios que participaron de una iniciativa de ir andando al cole desde casa, y pues bueno, pues no sé si el vuestro en esa época participó, el Juan Zaragueta, pero sí que el Pablo Picasso, el Séneca, sí, eran colegios que tuvieron precisamente, pues no sé si han continuado, pues esas rutas escolares seguras que son imprescindibles para poder ir andando, sé, sí, qué mejor.
He oído hablar de esos proyectos y tal. Yo no estaba en el colegio, en este colegio, cuando eso se hizo. Me parece fenomenal, me encantaría poder participar. Otro problema también de Madrid es el Distrito Único, ¿no? Que el Distrito Único hace que mucha gente vaya a un colegio que no le pilla cerca de casa. Muchas veces no porque quiera, sino porque no ha tenido otro remedio. Porque no tiene colegios cerca de casa, porque, como por ejemplo es mi caso, o porque los colegios que solicitaba cerca de casa estaban uh-huh. llenos y no ha podido ir. O sea, eso en Madrid es un problema, porque no se procuran plazas suficientes para que todo el mundo pueda ir a un colegio cerca de su casa. Bueno, una cosa, te voy a tener que dejar.
Pues te iba a decir que muchas gracias, porque sí, ya tenemos ya el tiempo también topado y estamos en nuestras labores también, ¿verdad?
Sí, yo voy a tener que dejar.
Ludy, muchísimas gracias y que vaya muy bien esa convocatoria como la anterior, sí, y que consigáis finalmente ese entorno libre, sí. pacificado y un entorno escolar ecológico, saludable, respirable. Un abrazo. Sí.
De momento la siguiente convocatoria es para el sábado, para pedir una biblioteca en Mar de Cristal.
Este sábado 20
a las 12, sí,
en Mar de Cristal. La siguiente convocatoria es 25 de a las 14 horas, sí, 45 minutos de duración, efectivamente.
Para el nuestra día revuelta escolar el día 25 a las 2 para nuestros...
Calle Tomás Redondo, junto al Juan Zaragueta. Pues un abrazo muy fuerte.
Muy bien, a vosotros.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana, con motivo del Día del Padre, de 19 de marzo, un año en el que normalmente sin COVID se estarían quemando las fallas, un día de San José, tenemos para ello a ni más ni menos que a mi padre. No hace falta decir cómo se llama porque debido a la tradición de poner al primer hijo el mismo nombre, pues también se llama Miguel Ángel Navarro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿A qué viene esta tradición de poner el mismo nombre a los hijos que los padres?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes. Pues sí, referente al nombre, nos llamamos igual. Me crié con mis abuelos y indudablemente... es un nombre muy bonito y me gustaría seguir la tradición. Aunque no era así, porque Miguel no era Miguel, en principio iba a ser Sara, así que, pero bueno, como fue chico, efectivamente, se puso ese nombre.
Por otra parte, la vida cuando tienes un hijo cambia, todo se vuelve distinto, nuevas rutinas, nuevas adaptaciones... ¿crees que merece la pena?
Indudablemente, a mí y a todos, efectivamente, cuando tienes un hijo te cambia la vida, te trastoca, pero te da un vuelco sustancial y fundamental, por supuesto que sí, pero es una experiencia muy bonita, indudablemente, hombre, no tiene comparación.
Y ya para finalizar, queríamos preguntarte, hoy en el día 19 de marzo, Día del Padre, en día que, bueno, aunque hay restricciones por el COVID, se siguen pudiendo hacer muchas cosas en familia. ¿Cuál es tu día ideal de Día del Padre?
Pues indudablemente, parece una cuestión básica, pero pura y simplemente estar con la familia, eso no tiene precio.
Muchas gracias por tus palabras de este Día del Padre, 19 de marzo. Aprovechamos también para felicitar a los Josés. Feliz día. también a los padres, tanto presentes como pasados como futuros. Y desde aquí, desde las entrevistas de Miguel Ángel Navarro, desearles un buen finde y nos vemos la próxima semana en una de las nuevas entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Un abrazo.
Volvemos al turno de economía familiar y vamos a la cuarta de las sesiones, de las clases de esta reorganización mental que hay que tener, ¿no? Alicia de la Cruz, hay que cambiar el sistema del cerebro para seguir todo esto. A mí me está pareciendo todo un reto.
Hola, buenas tardes, Juan. Sí, la verdad es que sí que lo es. Es un reto y más aún cuando te cuente lo que hay que hacer todavía con nuestros sobres, que los dejamos ahí aparcados. El otro día ya los habíamos dividido y tenemos unos sobres que son los que ya no hay que hacer más nada con ellos, ¿no? Que son el del ahorro y el de los gastos fijos, que ya los hemos dividido, ya nos han dolido, ya nos los hemos quitado, pero ahora tenemos nuestros gastos variables, que son los que os comentaba el primer día, que son esos que no son repetitivos a lo largo de todos los meses, no son las mismas cantidades, pero que conviene tener controlados porque es donde más se va el dinero, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro sobrecito de gastos varios. Bueno, pues ahora de aquí hay que hacer más sobres. ¿Por qué más sobres? Pues porque así se controla mejor el flujo de caja o el flujo de dinero, ¿vale? Entonces, ¿cómo los dividimos? Vale, pues yo, más que perdernos en un montón de subcategorías, que en algunas aplicaciones o en algunos consejos económicos se dice que hagas 1000 subcategorías, yo recomiendo simplificarlo en 3. Para no liarnos mucho, que es comida o compra, gasolina o transporte y ocio y otros. Este es nuestro cajón desastre. Otros, ¿qué va en otros? Pues todo lo que no es ni compra ni gasolina, ¿vale? Pues todo ahí. Entonces, ¿qué porcentaje le dedicamos a cada cosa? Pues ya teníamos una cantidad, o sea, recordemos que este sobre ya se ha hecho su división del total de ingresos, ¿vale? Entonces, de esta cantidad que le vamos a destinar a los gastos varios, mi recomendación es hacer un poco un seguimiento previo. Revisar un poquito los gastos de los meses anteriores, cuánto hemos gastado más o menos en compra, en comida, cuánto hemos gastado en gasolina o en abono transportes y cuánto hemos gastado en otras cosas, pues en comprar ropa o en ir al cine, o etcétera. Un poco por no poner unos porcentajes que no nos cuadren mucho. Pero generalmente, y después de haber visto muchos presupuestos familiares, te voy a decir lo que suele ser. Destinamos en torno a un 45%, 45-50% de nuestros gastos varios a comida. Bueno, a comida, a la compra en general, a ir al supermercado, al mercado a comprar, ¿vale? Entonces, realmente esto se va a llevar un gran porcentaje de nuestro gasto, de nuestro sobre. Entonces, mi consejo, de primero a lo mejor fijar un 45% y si lo necesito más, pues lo subo, y si resulta que gasto muy poquito porque, oye, soy muy frugal comiendo, pues lo bajo un poco. También va a depender de cuánto seamos en casa. Si somos 7, pues va a ser el 60 o el 80. Pero si somos una familia normal de 4, pues va a ser eso, entre el 45 y el 50%. En transporte, pues aquí también va a depender. Generalmente gastamos entre un 15 y un 20%. En mi caso, por ejemplo, es un 5%, pero porque vamos andando a muchos sitios. Entonces, pues claro, es que va a depender de cómo sea cada familia. Lo que le quitemos a un lado solo podremos dar a otro. Pero vamos, generalmente suele estar entre el 15 y el 20%. Y como te digo, el resto del porcentaje sería lo que tendríamos, pues, para gastar en lo que queramos. Pues en la suscripción de Netflix o de HBO, en ropa, en cine o en los churros que nos tomamos por ahí. ¿Por qué? Porque aunque la pizza que pides un viernes por la noche o los churros que te tomas o las cañas que te tomas podamos considerarlo los alimentos, como forman parte de un concepto de ocio, mi consejo es de sacarlo de la compra, porque eso no es algo que compres, o sea, es un capricho, por así decirlo. Entonces no conviene quitarle porcentaje a la compra, a la comida de verdad que hay que comer, porque en un momento dado de necesidad puedes dejar de pedir pizza, puedes dejar de ir de cañas, puedes dejar de comprar churros, pero no puedes dejar de comprar manzanas y peras, entonces, o tomate, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos divididos estos porcentajes, ¿qué hago? Vale, pues voy a dividir por ejemplo, con la comida, es muy o con la compra, por así decirlo, es muy interesante hacer un cálculo del mes en semanas o en días. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir organizarme. Es decir, si yo le he dedicado el 45% de mis gastos varios a la compra y divido en semanas o en días, mi recomendación es divido ese total entre 30 días que suele tener el mes y después pues lo multiplico por los días que tenga esa semana, porque como lo hacemos en mes natural, hay veces que el mes empieza un miércoles y esa semana tiene 4 días, etcétera. Entonces, para tener calculado, y oye, si a cada semana le corresponde, me estoy inventando 100 euros, pues ya puedo controlar si efectivamente soy capaz de limitarme mi presupuesto a esos 100 euros semanales de compra o no. O es que es imposible o me quedo muy lejos y me sobra un montón. Entonces, esa es mi recomendación, que primero es que se haga una división semanal. No tanto es necesario con gasolina o con transporte y ocio, pero sí con la compra. Porque tendemos mucho, como te comenté al principio, a ir al Mercadona o a ir al Lidl o a ir al Alcampo y con 20, 20, 20 y se lleva un dineral al final. Entonces, esta es la división. Y luego lo que dije, anotarlo y ver si lo cumplimos. Entonces, ya la tenemos clave. Los porcentajes, ya hemos dividido los sobres. Ahora falta hacerlo. Hacerlo y después analizar si lo hemos cumplido y hacer el ajuste correspondiente. ¿Vale? De tal manera que el resultado ideal sería, como comentábamos el otro día, que al final el resultado sea cero. Ahorro menos los gastos es igual a cero.
Y eso nos permite llegar a fin de mes, al menos.
A ver, es lo que comentamos. El primer mes a lo mejor es más para hacer una radiografía de nuestra economía, sí. ¿Vale? De nuestra economía diaria y ver en qué estamos fallando. Oye, es que resulta que como eso, que como voy todos los días al supermercado y pago 25 euros todos los días, al final, a final de mes, no, me estoy superando ese 40-50% de gasto real porque compro, sí, está además estudiado, se compra mucho más cuando se va todos los días al mercado que cuando se va una sola vez a la semana o una vez cada 15 días. Comprando lo mismo, se gasta más. ¿Por qué? Pues porque ya que voy compro, ya que voy cojo, si hacemos un menú semanal o mensual y planificamos, es todo dentro de la misma mentalidad, voy a planificar mi economía, voy a planificar mis menús, voy a planificar mis gastos y de esta manera podré controlarlos. Sin improviso, pues es muchísimo más fácil que caiga en sobregastos, que caiga en comprar cosas que no necesito, en excesos o que gaste más de lo que realmente puedo gastar. Ese es el problema, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo divididos todos los gastos, la cuestión es controlarlos. Hay otros gastos y otras variables que hay que tener también en cuenta que comentaremos más adelante, como son los gastos que son periódicos pero no mensuales, que también hacen una puñeta bastante grande en la economía familiar, y cómo controlar otras variables de nuestro gasto, que las hemos metido ahora de momento en el cajón desastre de varios, pero que también conviene tener en cuenta, ¿vale?
Bueno, pues para todo eso necesitamos un poco de tiempo y de ir asimilando todas estas indicaciones, esta división de cada día del mes y hacerlo por semanas. Yo últimamente intento comprar poquito y varias veces en vez de un carro grande, porque ahí después se me escapaba todo. Pero bueno, no sé, es un proceso
claro,
de aprendizaje.
A ver, también depende. A ver, si somos muy organizados y cuando vamos una vez al mercado compramos solo lo que necesitamos, pero es que yo, por ejemplo, voy y ya que paso, pues ya que cojo, ya que estoy... Y al final yo soy la primera que pico. Entonces yo tengo que ir muy, muy, muy limitada. También depende de cómo seamos cada uno. Pero sobre todo, lo que comentamos, para sanear una economía, esto es fundamental. Hacer un análisis, estructurarnos y una vez que ya lo tenemos dominado, nos podremos relajar un poco más, un poco menos. Pero lo importante es que de primeras lo tengamos controlado.
Vale, fenomenal. Pues yo creo que vamos a dar el correo de la FAPA para consultas que puedan surgir, porque seguro que ahora mismo ya están diciendo o planteándose dudas y para eso pues podemos poner radio@fapaginerdelosrios.org y te llegarían esas consultas, ¿te parece?
¿Bien? Muy bien.
Bueno, pues nada, buena semana, muchas gracias y a celebrar estos días que nos vienen. Seguimos la próxima semana, aunque estemos ya en festivo.
Igualmente. Feliz puente, Juan. Hasta luego.
Igualmente. Y hasta aquí hemos llegado. A ver qué ocurre con Madrid. Esperamos que tengáis un buen puente y, como siempre, buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.